¿Están listos para la palabra? Amén, amén, amén. Si estás con nosotros por primera vez, estamos a la mitad de nuestra serie llamada The Walking Dead, Los Muertos Vivientes. La vida es demasiado bueno como para no vivir. Y me encanta decorar nuestro escenario cuando tenemos una nueva serie. Queremos que recuerdes la serie y que invites a tus amigos. Es por eso que lo decoramos y hacemos cosas para hacer de la serie una experiencia inolvidable. Y obviamente estamos usando el tema del programa de televisión The Walking Dead. Y si en realidad piensas en ello, espiritualmente hablando, estamos rodeados de los muertos vivientes, ¿verdad? The Walking Dead, estamos rodeados de zombies. Están por todos lados. Y tal vez estés sentado junto a un zombie esta mañana. Tal vez te casaste con un zombi y puede que tú seas un zombi y ni siquiera lo sepas. Pero vemos zombies todo el tiempo y la gente estoy hablando de la gente que está físicamente viva, están viviendo, respirando, pero espiritualmente están muertos. No han nacido de nuevo, no han vuelto a la vida espiritualmente a través de una relación con Cristo. Pero incluso gente que han rendido sus vidas a Cristo pueden ser zombies. Van por la vida sin vida, no están viviendo en verdad el tipo de vida que Dios quiere que vivan, solo están existiendo y sobreviviendo en lugar de vivir verdaderamente. Están muertos por dentro y tal vez su matrimonio está muerto, sus relaciones, sus sueños, su futuro. Pero Dios quiere que vivamos la vida al máximo. ¿Cuántos creen eso? Él quiere que disfrutemos la vida, que experimentemos la pasión y la emoción de la vida que Él ha creado para que la tengamos, ¿verdad? Y pues yo pienso que tristemente hay un montón, demasiados cristianos que cuando ellos reciben Cristo a Jesús, es como de repente son zombies. Ellos eran zombies antes, pero peor ahora. Es como, mi vida, yo no puedo hacer nada, soy cristiano. No hay diversión. Están como, ¿me entiendes? Y Él quiere que, mira, Él quiere que descubramos nuestro propósito, nuestro destino. Y la Biblia dice que Él nos ha dado vida. ¿Y vida en qué? Abundancia. ¿Cuántos están viviendo en abundancia? Y pues esta mañana vamos a hablar sobre algunos zombies en la Biblia. El mensaje de hoy se titula Lecciones de un zombie. Y en caso de que no sepas lo que es un zombie, encontré una definición interesante sobre un zombie en el internet. Un zombie es una persona que se mueve muy lento y no se percate de lo que está pasando alrededor de él. Esto se debe principalmente a un estado extremo de cansancio. ¿Cuántos alguna vez han sentido como zombie?
Esta mañana, cuando tenía que ir a la iglesia.
Hay muchísimas personas en el mundo hoy en día que están cansadas. Cansadas en su fe. Son ámbulos en su fe. También podríamos decir que se han vuelto indiferentes en su fe, en un sentido entumecido en su fe. Y Efesios capítulo 5 dice esto. Efesios capítulo 5 versículo 14. La palabra nos dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y hoy vamos a hablar de 7 lecciones que podemos aprender de los zombies en la Biblia. ¿Y cuántos saben que hay zombies en la Biblia? Y el primer zombie al que vamos a examinar hoy es Sansón. Vayan conmigo en sus Biblias a Jueces capítulo 16. Y déjame decirte sobre Sansón. Todos aquí conocen a Sansón, ¿verdad? Conocen la historia. Es un hombre que tenía una fuerza increíble por su cabello, ¿verdad? Y Sansón tenía problemas personales serios. De hecho, si tuviéramos el diagnóstico de un psiquiatra sobre Sansón hoy en día, un consultor, un terapeuta, terapeuta. Ay, 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 esa es una mala palabra, ¿verdad? Lo siento. Ay, 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 perdóname. Una terapeuta, no voy a decir esa palabra, esa es la última vez. Y probablemente sería diagnosticado como bipolar. Honestamente, ese hombre tenía problemas del manejo de la ira, probablemente era un adicto al sexo, adicción sexual, probablemente sufría de síndrome de estrés post-traumático porque era un guerrero y había peleado en muchas batallas. Estaba lleno con mucha venganza y el problema que finalmente le causó su ruina fue que su escogedor estaba roto. ¿Qué es un escogedor? Si estás aquí, si has estado aquí en nuestra iglesia por tiempo, ustedes saben que invento palabras. Pero que su escogedor estaba roto. Y siempre, mira, lo que quiero decir es, siempre estaba acostándose con diferentes mujeres, ¿verdad? Una prostituta por aquí, una prostituta por allá, y siempre estaba escogiendo a la mujer incorrecta. Su escogedor estaba roto. ¿Están conmigo? ¿Alguien aquí conoce a alguien que tenga su escogedor roto? Sí, tú estás como, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo con él, China? ¿Estás loco? ¿Qué está pasando? Ah, ella es asombrosa, mi alma gemela. No, ellos no son asombrosos. ¿En qué estás pensando? ¿Qué has estado fumando? Es la peor persona en el planeta para ti. Estoy bromeando, Miguel. No, o sea. Pero, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a alguien así? ¿Y tú quieres decir eso? Y todos conocemos a personas así. Su escogedor está roto. Y así que en Jueces capítulo 16, versículo 4, se enamora. Se enamora de Dalila y en su mente él piensa que es una unión hecha por el cielo. Aquí está el asunto con Dalila, es una mujer filistea. ¿Recuerda la historia? ¿Y quién son los filisteos? Los filisteos son los enemigos de Israel. Y piensa en eso por un segundo, su relación con Dalila sería como si tu hijo llegara a casa diciendo: mamá, papá, conocí a esta mujer, es increíble, es parte de ese grupo llamado ISIS y no sé si alguna vez han escuchado de ellos, ella es un poco diferente a nosotros, ella piensa un poquito diferente a nosotros, pero la amo. ¿Qué crees que quiere hacer esa mujer de ISIS? Pues te quiere cortar el cuello, ¿verdad? Probablemente. Y entonces Sansón es despistado. Así que se mete a la cama con Dalila y él está como: oh, bebé, acaricia mi espalda. Oh, sí, ahí. Oh, justo ahí. Comienza ahí, ráscame la espalda. Oh, yeah. Y eso es justo así, ¿verdad? Y ella le está dando masajes en la espalda, jugando con su cabello. Y ella: oh, Sansón, oh, eres tan musculoso. Y dime, apuesto galán, ¿qué te hace fuerte? Oh, por Dios, mira esos bíceps, hombre grande y fuerte. Oh, ¿cuál es tu secreto, mi pastelito de amor? Y Sansón no es lo suficiente tonto para... Yo sé, soy sobre dramático. Sansón, quizás necesito ayudar en el sketch y de Halloween. Sansón no es lo suficiente tonto para decirla, ¿verdad? Y recuerdas la historia. Entonces se inventa algo y dice en Jueces capítulo 16, versículo 7, Sansón le respondió: así se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y entonces ella está como ¿conoces esa canción aquí en México? Y ella está cantando y duérmate niño, duérmate ya. Y ella comienza Y él comienza a hablarle a los soldados filisteos. Venga, ven, está dormido. ¿Recuerda la historia? Y ella lo ata con las cuerdas de arco y ella comenzó a gritar, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Y se despierta y si le ve, me gustan mis sonidos de efectos, y si le libera de las cuerdas como si nada. Y después ella le dice, Sansón, me mentiste, ay, me siento como una tonta, que no me amas. Y entonces él le dice, ok, mire lo que dice en versículo 11 de Jueces 16. Si me ata firmemente, ok, si me ata firmemente con sogas nuevas sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Se queda dormido y ella lo amarra y grita, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Y se levanta y se libera de las cuerdas como si fuera un pedazo de hilo, ¿verdad? Sansón, ay, me mentiste, ah, soy un idiota. Ok. Mire lo que dice en versículo 13, es Sansón 16. Ok, si entretejes las siete trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Lo mismo, ella grita, Sansón se despierta, se libera como si no fuera nada. Y después, versículo 15, y ella está llorando y, ay, Sansón, ¿cómo puedes decir que me amas? Si no confías en mí, ya dan tres veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Y en el versículo 17, finalmente, él dice la verdad. Al fin se lo dijo todo. Ay, nunca he pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó. Porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y haría ser tan débil como cualquier otro hombre. Oh, Sansón, gracias, te amo, eres el mejor novio de todos. Oye, regresa a dormir y no te preocupes de mí. Voy a estar por aquí aspirando la alfombra. Así que si escuchas un sonido como bzzz, es solo yo y la aspiradora. No te preocupes, solo duerme. Y se va a dormir y bzzz, bzzz, ¿verdad? Y le rasuraron la cabeza. Y mira lo que dice en Jueces capítulo 16, versículo 19-20. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. No sabía que el Señor lo había abandonado. ¿Qué pasó? Se había vuelto tan indiferente, adormecido a la vida, tan ajeno de lo que estaba haciendo, que no supo que la unción de Dios que estaba en su vida se había esfumado. Se había vuelto ajeno a las cosas de Dios, ajeno a la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué aprendemos de ese zombie grande y malo? Aquí está nuestra primera lección, número uno. La unción de Dios en nuestra vida no es siempre una afirmación de nuestro carácter. La unción de Dios en nuestra vida no es siempre una afirmación de nuestro carácter. Mira, él hizo muchas cosas tontas. Pero también hizo muchas hazañas para el reino de Dios. Dios lo estaba usando. Conquistó a muchos filisteos, ganó cosas tontas, hizo muchas acciones pecaminosas, ¿verdad? Y una de las cosas que solía preguntarme cuando escuchaba sobre, por ejemplo, ministros y pastores que caían en pecado moral o hacían cosas inapropiadas, mal, incluso abusivos, o eran malos líderes, Pero sus iglesias estaban prosperando, creciendo y estaban haciendo milagros, tenían un gran mover del Espíritu Santo. Yo solía preguntarme, ¿cómo puede ser eso, Dios? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Le veo todo el tiempo. Y había un hombre que, por ejemplo, pues en nuestra iglesia, Árbol de Vida, Texas, nuestra iglesia hermana, había un hombre que solía estar en el staff. Y él decidió irse de la iglesia hace como 12 años. Estaba enojado, no estaba feliz trabajando para la iglesia, así que se fue. Y les mintió a las personas, dijo todo tipo de cosas horribles sobre Árbol de Vida, Texas. Dividió a la iglesia, como cerca de 300 personas se fueron de la iglesia para irse con este hombre a empezar una iglesia como 3, 4 kilómetros de Árbol de Vida. Y nuestra iglesia, hermana, pues es una iglesia grande, hay como 2,500 personas, pero 300 personas es muchísima gente. Este hombre en verdad tenía muchos asuntos personales. Se lastimó cuando era más joven, así que se volvió adicto a las pastillas del dolor. Cuando las pastillas no le ayudaban, comenzó a tomar y a tomar las pastillas del dolor. No pasó mucho cuando comenzó a dormir con otra mujer, otras mujeres de la iglesia. Todos sabían al respecto. Era conocido por todos. Y entre los últimos veces de este año, se reveló que él tenía un hijo con su secretaria. Este niño tiene como 7 años ahora. Así que estuvo involucrado en cosas muy feas por muchos años. Un escándalo grandísimo. Y él está casado. Pero aún así siguió liderando la iglesia. Su iglesia seguía creciendo, prosperando, milagros, manifestaciones del Espíritu Santo. Sigue siendo el pastor de su iglesia. Ahora tiene 12 años. Y con esa última revelación de tener un hijo con otra mujer, más de la mitad de su iglesia se fue. Difícilmente hay personas ahí ahora. Uno de sus miembros, de hecho, uno de sus miembros del staff se fue a comenzó otra iglesia y tomó un grupo de personas con él, como más que la mitad. Pero por 12 años, todas las cosas que estaban haciendo, todo el pecado, su iglesia estaba creciendo, prosperando, nunca hubiera podido entender cómo fue eso posible. Me enojaría mucho el pensar sobre lo que le hizo a Árbol de Vida, Texas, y todas sus acciones pecaminosas en las que estaba envuelto. Y estaba como, Dios, ¿cómo es que este hombre puede tener una iglesia que está creciendo, viendo todas estas cosas asombrosas pasar? ¿Cómo puede ser esto? Incluso gente que no están en el ministerio, otros creentes, cristianos, ellos hacen todo tipo de cosas, una vida de pecado, pero Dios lo está prosperando, bendiciéndolos, todo parece estar asombroso también en sus vidas. ¿Y cómo es posible? ¿Alguna vez has preguntado eso? ¿Sí? ¿Cómo que yo estoy haciendo todo y míralo lo que está pasando con ese hombre? Aquí está lo que escuché que me dijo el Espíritu Santo. Me dijo, honro mi palabra y honro mi promesa. ¿Están conmigo? Dios va a honrar su palabra. Él ha hecho promesas en su palabra. Él honra su palabra. Escucha, tenemos el punto que estoy tratando de decir es que tenemos que ser cuidadosos de no asumir que estamos en una buena posición con Dios y que estamos bien con Dios, que nuestra vida es placentera para Él solo porque vemos las bendiciones de Dios sobre nuestra vida o sobre nuestro negocio o sobre lo que estamos haciendo, solo porque las cosas están yendo bien. Ese no es un indicador de nuestro carácter. ¿Me entiendes? Está muy callado aquí. Nuestro carácter no está basado sobre el fruto o lo que vemos que Dios hace en nuestra vida, porque Dios quiere bendecir a sus hijos. Esa es su promesa para nosotros. No está reteniendo nada de nosotros. Su fuente de bendiciones siempre está disponible. Podemos seguir su palabra, podemos hacer ciertas cosas para traer bendición a nuestras vidas y aún así estar viviendo una doble vida. ¿Me entiendes? Sino que nuestro carácter está basado sobre el reflejo de la palabra de Dios. Eso es por lo que necesitamos juzgarnos a nosotros mismos. Vemos su palabra y vemos que si nuestra vida se alinea con lo que dice su palabra sobre nuestro carácter, ¿quién se supone que seamos? No que si las cosas están yendo bien, si estamos siendo bendecidos, ah, bueno, tengo mucho dinero y todo está bien aquí, mi vida, ah, mira, mi negocio, sí, está ganando mucho, pero estoy viviendo aquí, hermanos, los viernes, sábados, ¿están conmigo? No podemos basar nuestro carácter en las cosas que están yendo bien en nuestra vida. Ah, no, todo está bien, yo puedo tomar, o lo que sea, no sé. Tengo un amante y, sí, mi negocio, soy próspero. Estoy haciendo eso, gracias Dios. ¿Están conmigo? Porque lo importante es nuestro carácter. Y como Sansón aquí tenía ese mismo problema. Él estaba fuerte, la unción estaba sobre él y su favor. Él estaba ganando las batallas, tenía la victoria. Pero su vida personal aquí, su carácter, fue algo completamente diferente. Y no podemos basar nuestro carácter sobre las cosas que están yendo bien en nuestra vida. ¿Me entiendes? Entonces están mirándome como, no sé qué. ¿Están aquí? ¿Necesitan cafeína o tequila? No. Pero veamos su palabra, ¿sabes qué? Vemos su palabra y vemos que si nuestra vida se alinea con lo que dice su palabra sobre nuestro carácter, ¿quién se supone que seamos? No que si las cosas están yendo bien, si estamos siendo bendecidos. Eso tiene sentido, ¿sí? Y tal vez sea difícil de entender, no sé. Pero como Sansón estaba, como dije, estaba ganando batallas, peleando para Dios, tenía el favor de Dios, su fuerza, pero su vida personal estaba desalineada con el carácter y la naturaleza de Dios. Y no podemos asumir que nuestra vida está todo bien con Dios solo porque vemos su favor o quizás sus bendiciones y cosas buenas están pasando. Ese no es un determinante de si estamos bien o no con Dios. Nuestro carácter está basado en poner nuestra relación con Dios en piloto automático y volvernos ajenos a su presencia, ajenos a nuestra fe, ajenos a lo que está bien y le agrada a Dios. Y pues aquí está el asunto. Muchas veces la cosa puede estar yendo bien para nosotros porque ya no somos una amenaza para el diablo. ¿Están conmigo? Porque Satanás quiere que nosotros seamos zombies de nuestra fe. A él le encanta cuando somos zombies de nuestra fe, zombies a la presencia de Dios. Él quiere tenernos como eso. Puede que incluso nos ayude a disfrutar algunas bendiciones en esta vida porque no estamos haciendo nada que lo que amenace. Le gusta cuando nuestro carácter es corrupto. Le gusta cuando nos volvemos creyentes flojos. Y no queremos ser zombies sin carácter. ¿Están conmigo? Y la segunda lección que podemos aprender de un zombie es, punto número dos, es nuestras amistades pueden ya sea estimular o desintegrar nuestra relación con Dios. Nuestras amistades pueden ya sea estimular o desintegrar nuestra relación con Dios. La meta de Dalila era borrarlo de la faz. Destruirlo. Su meta era arruinarlo. No tenía buenas intenciones. Desafortunadamente, muchas veces la gente toma sus decisiones basado en sus amistades, sus relaciones. Ya sea buscando un consejo de un amigo o deseo de agradar a otros y no ir en contra de lo que todos están haciendo, diciendo. Y aquí está lo que la palabra de Dios declara en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 33. 15:33. La escritura dice: "No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter." No sé, pero tal vez eres una de esas personas que dicen, ay, bueno, pastor, yo solo sé de comprados, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu, cristianos, apasionados, no conozco a nadie más. Créele o no, Hay personas que son así y ese es un problema. Estás viviendo en una burbuja y necesitas encontrar algunos pecadores que puedes guiar a Cristo. Y tal vez eso no les gusta a muchos, pero hay gente en ese cuarto y tú sales con personas malas y su influencia corrompe tus buenas decisiones y tu estilo de vida. Amén, ouch. No me refiero a malas en el sentido que, de que sean criminales, o tal vez lo son, no sé. Pero malas en el sentido de que cuando estás alrededor de ellos, no puedes hacer nada para evitarlo, haces cosas que sabes que no está bien. Y nosotros necesitamos hacer amistades que nos motivan a tomar buenas decisiones, que nos motivan a no comprometer nuestro carácter y violar los valores y estilo de vida que vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Escucha eso, el otro lado de la moneda es, si la mala compañía corrompe el carácter, entonces lo opuesto también es verdad. Por ejemplo, si me rodeo de buena compañía, buenos amigos, va a corromper mi mal carácter. ¿Están conmigo? Va a influenciarme a hacer lo bueno, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que tiene que rodearte con personas malas en carácter y tú, bueno, va a ayudar a las personas. No, no funciona así. Pero si tengo mal carácter, yo necesito rodearme con personas con buen carácter. ¿Para qué eso? Si me rodeo de buena compañía, buenos amigos, va a corromper mi mal carácter, va a influenciarme a hacer lo bueno. Tal vez tengo un problema, un problema con decir groserías, infidelidad, con mentir o... Y salgo con buenas personas y soy como, oye, Josué, ¿cómo estás? Blip, blip, madre, blip, blip, blip. Y tu hijo de blip, blip, blip. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Blip, blip. Y tú dices, oye, amigo, no hablamos así aquí. No es apropiado, es grosero. No me saludes de esa forma, no me gusta esta palabra. Hermano, por favor. Ay, hombre, lo siento. De ahora en adelante, cuando salga con ustedes, ya no voy a hablar así. Lo que sea, cualquier pecado, hábito o problema que sea. Necesito estar rodeado de personas para que puedan influenciarme positivamente y motivarme a cambiar mi conducta. ¿Está conmigo? Entre más salgas con personas que son más como Jesús, te va a causar que tú seas más como Jesús. Tengo que repetirlo porque eso fue muy bueno. Entre más salgas con personas que son más como Jesús, te va a causar que tú seas más como Jesús. Ah, sí, amén. Y pues es por eso que es tan importante que esté en un grupo de vida. Y tal vez necesites a algunos amigos nuevos. Y ese es un buen lugar para encontrarlos. Y todos, mira, todos necesitamos a gente en nuestra vida detrás de nosotros que estamos estirando y jalando y sosteniendo, ayudándoles a que se mueven para adelante. ¿Están conmigo? Pero también necesitamos tomarnos de la mano y seguir a aquellos que están adelante, estirando adelante para alcanzar a las personas, agarrar las manos de las personas que son más inteligentes o que están más apasionados por Jesús que nosotros, para que nos jalen hacia adelante. ¿Están conmigo? Punto número 3, lecciones de un zombie. Número 3, el pecado te va a llevar más lejos de donde quieres ir, te va a mantener ahí más tiempo de lo que quieres quedarte y te va a costar más de lo que quieres pagar. El pecado te va a llevar más lejos de donde quieres ir, te va a mantener ahí más tiempo de lo que quieres quedarte y te va a costar más de lo que quieres pagar. Recuerda, nuestro pacto con Dios a través de la sangre derramada de Jesús es increíble, es hermoso. Porque cuando pecas, cuando cometes un error, y pues la semana pasada hablamos del poder de la sangre de Jesús que nos limpia y nos purificado, hecho pleno, redimido, liberado de tu pecado. Pero si voy y me pongo borracho, me pongo muy ebrio y borracho y me subo a mi carro y manejo y atropello al señor González y lo mato y digo: oh, Dios, lo siento, lo lamento, Dios, perdóname. Son perdonados en el momento en el que clamé por el amor de Dios y por perdón. Mi pecado es lavado, pero hay fruto que produzco por las decisiones que tomo, bien o mal. ¿Verdad? Soy perdonado, pero el señor González sigue muerto. Y la señora González es una viuda. Y no puedo darle la vuelta, no puedo cambiar eso. ¿Verdad? Es por eso que necesitamos ser muy cuidadosos, porque el precio del pecado te va a costar. Con Sansón le costó. Fue capturado y le sacaron los ojos, lo metieron a la prisión. Había un costo por su error de convertirse en alguien ajeno, cansado y adormecido de las cosas de Dios. Punto número 4, lecciones de un zombi. Punto número 4. La ausencia de la presencia de Dios produce una conciencia desensibilizada. Y nuestra conciencia, mira, nuestra conciencia es la voz de nuestro espíritu. ¿Cuántos saben eso? Recuerda cuando eres pequeño y tu mamá dijo: no galletes antes de cenar. Tal vez era diferente para ti cuando eres niño. No sé, aquí en México, pues. No tacos antes de cenar. No sé. Y mi mamá nos decía: no habrán galletes antes de la cena porque arruinará tu apetito. ¿Tu mamá ha dicho eso parecida a ustedes? No sé. Bueno, ya, yo sé, mi mamá era malvada, abuso infantil. No. Teníamos una jarra de galletas en nuestra casa y siempre estaba llena de galletas. Así que antes de la cena, mi hermano y yo nos escabulliríamos. Ay, esa es una palabra difícil. Ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ok, ya, fuimos a la cocina. Y estábamos chiquitos y apenas se podíamos alcanzar las puertas de la cena. Así que tomábamos una silla, nos subíamos para alcanzar el bote de las galletas. Usualmente uno de nosotros echaba aguas y el otro tenía que tomar las galletas de la jarra de galletas. De vez en cuando, cuando le quitábamos la tapa a la jarra de galletas, se nos resbalaba de las manos. Golpeaba la barra y se caía al suelo. Era muy ruidoso. Y mi hermano y yo nos congelábamos. Es como aterrorizados, preguntándonos si nuestra mamá había escuchado el sonido. Y todo el tiempo en el que robábamos las galletas y desobedecíamos a nuestra mamá, había algo adentro que nos decía: no lo hagas, corre, escóndete, culpa a tu hermano. Y había un vocecito en el interior diciendo: no lo hagas, te van a atrapar. Y pues siempre así, esa voz adentro, la conciencia. Y pues no sé si recuerdas mis historias de cómo solía amar jugar con fuego cuando era pequeño. Yo era una, ¿cómo se dice? Eso. Y en serio, comenzaba incendios en todos lados, tenía como 7 o 8 años. Y me acuerdo de una vez que fui a la casa de mi amigo. Ellos tenían un sótano en su casa, era un cuarto de billar, donde su papá traía a todos sus amigos y para jugar billar. Tenía una muy bonita y muy cara mesa de billar. Así que convencí a mi amigo de incendiar unos aviones de plástico. Porque cuando el plástico se derrite, gotea como bolas de fuego. Y también hacían un ruido como... bolas de fuego, fue muy chido. Y así es que pues apagamos la luz y empezamos a encender los aviones y volándolos con nuestras manos como todo alrededor, y bolitas de fuego goteaban de los aviones mientras se derretían. Eran aviones de combate y pretendíamos que estábamos bombardeando el enemigo. Estuvo muy padre. Y después de quemar como 10 de los aviones, supongo que su mamá olió el humo y corrió abajo a donde estábamos, prendió las luces y nunca voy a olvidar la mirada en su rostro. Estaba aterrorizada y esta mesa de billar carísimo tenía quemaduras por todos lados. Arruinamos la mesa de billar. Y tenía una mirada en su rostro como de los voy a matar. Esa fue la única vez en mi vida que alguien, más aparte de mi mamá y mi papá, me dio una nalgada. Se apoderó de mí y me dio nalgadas con una vara muy fea. No me pude sentar en una semana. Y ¿alguien le ha dado nalgadas a la mamá de su amigo? ¿Alguien más? Solamente yo, obviamente. ¿Qué pasó? ¿Qué? No soy digno para estar enfrente de ustedes. Y no es divertido, yo puedo decirte. Yo era terrible cuando era pequeño, pobre de mi mamá. A ella no le importaba si alguien más me nalgaba. Y me dieron tantas, en mi casa me dieron tantas nalgadas que solía pensar que mi nombre era Pásame el Cinturón. Yo era terrible, en serio. Era tan malo cuando era niño que los demás papás no querían que sus hijos jugaran conmigo. No estoy mintiendo, es la verdad. Siempre metía a mis amigos en problemas. Era una pésima influencia cuando era niño. Y todos le decían a sus papás, bueno, Jeff me hizo hacerlo. Y fue la verdad. Y mi papá, yo recuerdo, mi papá solía llevarme a la casa de las personas y me hacía disculpar con los padres. Muchas veces. Él me tenía con la mano. No quiero, papá, no quiero. Vas a hacerlo. Discúlpeme, señora López. Fue horrible. Soy afectado y necesito terapia. Pero odiaba eso. Pero ¿sabes qué? Ellos decidían seguirme. Ellos sabían que estaba mal, pero de todas formas lo hacían, violaban lo que su conciencia les decía. ¿Sabes qué? Es nuestra conciencia la voz de nuestro espíritu. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu ¿qué? Conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Están naufragados porque desobedecieron su conciencia, la voz del Espíritu. Y miren lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 9. Dice, tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la ¿qué? Conciencia limpia. Hombre, tener la conciencia limpia es un sentimiento increíble, ¿verdad? A mí saber que no estoy haciendo nada que no debería de hacer es un sentimiento increíble, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuando vives así, no hay nada de lo que el enemigo te puede acusar. No se puede meter a tu cabeza y hacerte sentir culpable, sucio. No puede hacer que tengas sentimientos horribles en el pozo de tu estómago cuando la riegas. O decirte que eres un hipócrita y que no eres digno. Él no puede hacerlo cuando estás viviendo con una conciencia limpia. ¿Está conmigo? Queremos vivir y permanecer en ese lugar donde tenemos la conciencia limpia, ¿sí o no? Y no es la vida mucho más pacífica y llena de gozo y confianza cuando tenemos una conciencia limpia. hay libertad y vida cuando vivimos de esa forma. Odiaba cuando era un adolescente, hacía cosas que se suponía que no debería. Salir con las personas equivocadas, le escondía cosas a mis padres, metía sobre relaciones sobre a dónde estaba yendo, con quién estaba. Era un sentimiento terrible vivir de esa forma, sabiendo que lo que estás haciendo está mal, pero haciéndolo de dos formas. Y mire lo que dice la palabra en capítulo 4, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen, ¿qué? Cauterizada la, ¿qué? Conciencia. Mira esto, si anulo mi conciencia, si ignoro mi conciencia, es como una plancha caliente quemando mi conciencia. ¿Me entiendes? Si vuelvo a ignorar mi conciencia, si anulo mi conciencia, estoy pegando esa plancha caliente a mi conciencia otra vez. Y finalmente, después de muchas decisiones, semanas, meses, anulando mi conciencia, ignorándolo, estoy tan ajeno a las cosas de Dios, estoy tan indiferente, entumecido a las cosas de Dios, que ya no conozco la presencia de Dios. No puedo escuchar su voz, su guía y su dirección. ¿Verdad? Mire lo que dice en el libro de Salmos 119, versículo 70. El corazón de ellos se ha vuelto insensibles como sebo. Pero yo me he deleitado en tu ley. ¿Cómo tienes un corazón que es puro y sensible a las cosas de Dios? Como está diciendo ahí, manteniéndote en la palabra. La palabra es lo que renueva nuestra mente. La palabra es lo que alimenta nuestro espíritu. La palabra es lo que nos da sabiduría y dirección. Es una luz en el camino y una lámpara a nuestros pies. Nos guía y nos dirige. Amén. Escuche, yo no quiero perder esa provocación suave del Espíritu Santo. Mire, yo no quiero estar en ese lugar donde Dios venga, donde Dios tiene que venir y decirme: hey, Jeff, hola, hello, te estoy hablando. Oh, me estabas hablando, hombre, perdón, estaba dormido, estaba ajeno y desprevenido. Lo siento, Dios. No, quiero estar súper sensible a la voz del Espíritu Santo. Me encanta ser dirigido por el Espíritu Santo. Me encanta cuando el Espíritu Santo nos dice a mi esposa y a mí, cuando nos dice que ayudemos a esta familia con algunas despensas, ayudarlos con algunos materiales para la escuela de sus hijos, para pagar o para pagar de la cuenta de una familia cuando estamos en un restaurante. Y a veces son totales extraños, gente que no conocemos y Dios dice: paga su cuenta, bendice a esa familia. ¿Están conmigo? Me encanta cuando estamos sintonizados con el Espíritu Santo, sensibles a su voz. Yo no quiero que Dios venga a mí y me diga: oye, estúpido, ¿ves a esa familia allá? Te he estado diciendo que los bendigas, pero no me estás poniendo atención. No sé, Dios habla con ustedes así, pero conmigo, sí. Es esa voz gentil y bajita en el interior. Y si somos indiferentes, flojos, entumecidos, adormecidos en nuestra fe, si nuestra conciencia ha sido cauterizada, quemada, y no reconocemos su presencia, su voz, yo no quiero ser así. ¿Ustedes? Ahora, hablemos de zombie número 2. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 7. 7 a 11. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, y si lees la historia, vas a ver que él hablaba, pensando salir el día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Todos digan gracias a Dios que tu mamá no encontré ese nombre en la Biblia para ponértelo. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño. Y muchos de ustedes se pueden relacionar con esta historia. Tú entiendes por lo que está pasando a Eutico, ¿verdad? Te veo todos los domingos. Hasta que vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Se rompió el cuello, no sé, tal vez se partió la cabeza, no lo dice. Pero ¿qué representa a Eutico? Se quedó dormido. Mira, se quedó dormido en la presencia de uno de los más grandes hombres de Dios que alguna vez ha caminado en la faz de la tierra. Se fue a dormir mientras Pablo hablaba. Estamos hablando de Pablo, el hombre que tuvo un encuentro cara a cara con Jesús cuando Jesús se le apareció y lo llamó al ministerio. Este hombre tuvo la oportunidad de conocer a Pablo, el hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, y en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento como lo hacemos hoy, porque lo estaba escribiendo. No podía decir, vayamos al libro de Efesios, porque Pablo estaba en proceso de escribirlo. Y entonces aquí está ese hombre poderoso de Dios, Pablo, enseñando, predicando, dando revelación, sabiduría desde lo alto. Está repartiendo una palabra poderosa, un mensaje que cambiaría las vidas. Y aquí está Eutico. Sí, que quiero escuchar a Pablo, de verdad quiero escuchar lo que tienes para decir. Y el punto número 5 viene de este zombie. Lecciones de un zombie. Número 5, un interés dividido siempre te dejará infiel a ambos. Un interés dividido siempre te dejará infiel a ambos. Cualquier cosa. Y pues hay muchos cristianos, muchos creyentes que están tratando de vivir una vida cristiana y también mantenerse conectados al mundo. Aquí está como veo esta historia. Tenemos a Eutico está sentado en la ventana, una pierna en la iglesia y una pierna en el mundo, ¿verdad? A mí puedes imaginar eso. Está como, ah, sí, mamá, voy a ir a la reunión de la noche contigo a escuchar a este hombre. He escuchado muchas cosas buenas sobre él. He escuchado que le ponen pañuelos encima, y cuando ponen el mismo pañuelo sobre la gente enferma, ellos se curan. Eso es muy chido. Voy a ir contigo, mamá. Pero tiene la otra pierna en el mundo, y si estás del lado del mundo viéndolo, él está como, sí, predica Pablo. Oye, guapa, sí, media hora. Puede terminar media hora, tú y yo, espérame. Oye, ¿cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? Llámame, ya te amo. Y otra pierna está ahí, Pablo, predícalo. Y está afuera, del otro lado. Está sentado arriba en la ventana, tiene una pierna en la iglesia. Predícala, Pablo, amén, aleluya. Y la otra pierna en el mundo. Y no funciona, no está bien, algo está mal con toda esta imagen. ¿Están conmigo? Y miren lo que dicen en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Voy a leer este verso de la traducción, el mensaje de la Biblia. Aquí está lo que dice. 1 de Juan capítulo 2, 15, 16. No ames los caminos del mundo. No ames las posesiones del mundo. El amor del mundo exprime amor para el Padre. Prácticamente todo lo que pasa en el mundo, queriendo tu propio camino, queriendo todo para ti, queriendo para ser importante, eso no tiene nada que ver con el Padre, solo te aísla de Él. Y cuando Jesús le estaba hablando a la iglesia de Laodicea en el libro de Apocalipsis, dijo esto. Mira, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Ay, qué tan fuerte! No puedes tener intereses divididos. Tienes que estar bien metido, comprado en las cosas del Señor. Aquí hay una lección muy importante que necesitas aprender. Para mí, esto es grandísimo para cualquier iglesia, pero especialmente para nuestra iglesia. Lección número 6. El impacto de servicio de una iglesia sobre tu vida tiene más que ver con lo que pasa en tu asiento que lo que pasa en el escenario. ¿Están conmigo? No escuché ni un amén. El impacto de servicio de una iglesia sobre tu vida tiene más que ver con lo que pasa en tu asiento que lo que pasa en el escenario. ¿Qué quieres decir? Pues, no sé de ti, pero por ejemplo, yo he estado en servicios antes y estoy seguro de que tú también, donde una vez que empieza la alabanza estás entrando, encontrando tu asiento y al lado de alguien y la persona junto a ti, cuando empieza la alabanza, la persona junto a ti está llorando y está como, ¡oh, Jesús, te amo, te necesito! Es que, no sé si has sentado... ¿Sí? ¿No? Y lágrimas corren por su cara y estás pensando, ¿cuál es el problema con esa persona? No está bien. Escucha a ese baterista. Está fuera de tiempo un poquito. No se puede escuchar el guitarrista. Sí, su guitarra está desafinada y está tocando el acorde equivocada. Mira, se le rompió una cuerda. No podemos tener alabanza con una cuerda rota. No sé cómo estas personas pueden alabar con esta banda. Todo el equipo de alabanza está pensando en mí. Soy músico, soy muy exigente. Y es cada vez que esto, asiste el ensayo, ellos están, oh no, por favor, no, Pastor Chen. Pero ¿cómo es que una persona puede ser movida totalmente por Dios y otra persona no está sacando nada de servicio? Mismo servicio, ¿cómo es eso posible? O aquí está lo que pasa a veces. Como pastor, eso es lo peor, es como un golpe en el estómago. Alguien va a venir a hablarme después del servicio y me dicen, pastor, hemos estado orando y Dios nos dijo que es tiempo para que sigamos adelante. Sentimos que nos está llamando en otra dirección. Y de hecho, estoy bien con ello. No tengo un problema con eso. Estoy triste porque no vinieron hablaron conmigo antes de tomar su decisión, pero estoy bien. Y no voy a tratar de convencerlos de que se queden, no los voy a seguir y rogarles que regresen. Una vez que dicen que Dios me dijo, en realidad no tengo nada que decir. Pero el golpe en el estómago es cuando empieza a decir algo como esto. Bueno, pues sentimos que necesitamos ir a otro lado en donde podamos ir más profundo y recibir más de la carne de la palabra. Es solo que no estamos siendo alimentados espiritualmente aquí. Necesitamos las cosas más profundas de Dios. Necesitamos estar en una iglesia que es más espiritual. No puede venir una iglesia que profane el templo de santo, decorando el escenario como The Walking Dead. Y no está bien, es un sacrilegio, haciendo el baile de Michael Jackson, Thriller, Festival de Otoño, qué sacrilegio, o lo que sea. No me hablas después del servicio, por favor. Escucha, nunca le digas eso a un pastor, es como un cachetada en la cara. Es lo más doloroso y insultante que puedes decirle a un pastor, estoy dejándote saber. Pero mira, no necesitamos a un grupo de fariseos en esta iglesia. Esta iglesia es para los corrompidos, los pecadores, los que son hambrientos, sedientos, las personas buscando la palabra de Dios y su presencia. ¿Están conmigo? Yo voy a hacer lo que Dios me dice. Nadie más, ni un hombre, nadie. Tú me puedes sugerir y decirme tantas cosas y quizás, gracias a Dios, yo voy a escucharte, pero ¿sabes qué? Al fin del día, yo voy a seguir obedecer lo que Dios está diciendo. Bueno, eso fue extra. Pero entonces, ¿sabes qué? Mismo servicio y 10 minutos después, una familia o personas vienen y dicen: Pastor Jeff, este es nuestro tercer domingo aquí y hemos estado en muchas iglesias diferentes y solo queremos decirte que esta es la mejor iglesia a la que hemos ido. Y la palabra que enseñas, oh, gracias a Dios por ti, gracias por venir a México. Tu enseñanza es tan profunda, muy inspiracional, cambió mi vida. Perdón, pero me da mucha risa. Me refiero a que una familia piensa que apesto y la otra familia piensa que soy increíble. Y después otras personas vienen y me dicen cosas como: ay, pastor, no sé cómo lo haces, no sé cómo sabías, pero estabas hablándome justo a mí hoy. Es como si estuvieras en mi casa la noche anterior y escucharas exactamente lo que necesitaba. Escuchen, no, en realidad no soy tan bueno. Aquí está la cosa. Ustedes, tú viniste hambriento y sediento. Y te tiraste, jalaste del Espíritu de Dios. Y fuera de la boca del asno hablé. Y fuiste bendecido. Eso es todo lo que soy. No puedo imitar sonidos de animales. Eso es todo lo que soy. Soy el portavoz de Dios. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos venir justo como el libro de Salmos dice. Mire lo que dice Salmos 107, versículo 8 y 9. Que alaban al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface el sediento y el hambriente, lo llena de cosas buenas. ¿Cuántos son hambrientes, sedientos? Equipo de alabanza. Aleluya. Necesitamos venir a la iglesia hambrientos y sedientos. Necesitamos estar orando. Mira, necesitamos estar orando durante la semana, orando en el camino a la iglesia. Dios, muévete en nuestro servicio hoy. No vengas solo tambaleándote en la puerta de enfrente como un zombie ajeno. Alabado sea el Señor. Aleluya. Estoy aquí, Señor. Estoy aquí. Me mostré en la iglesia hoy. ¿Están conmigo? Mira, cuando te levantas el domingo, deberías de estar como: Dios, quiero escuchar tu palabra hoy. Quiero ser alimentado hoy, Señor. Dios, quiero guiar a alguien a Jesús hoy. Dios, oro que alguien en mi fila se va a salvar hoy porque quiero liderarlos a Jesús. Dios, estoy listo. Veríamos a más personas ser salvadas si más gente estuviera lista. Es verdad. Dios solo puede entregar tantos bebés como gente que tenemos lista para entregarlos. Piensen en eso. Esa analogía. Si tuviéramos a más gente yendo: estoy listo, Dios, estoy listo, tráelos adentro, voy a entregar este bebé, ay, oh, lo tengo, oh sí, ay, Señor, lo tengo, ay, está, aquí está la cabeza viene, repite esa oración después de mí: querido Dios, perdona de mis pecados, límpiame, lávame de toda injusticia, ah, los hombros, él casi está afuera, casi teniendo a este bebé entregado. ¿Está conmigo? Tienes que estar listo. Pasa cada domingo, vemos a la gente responder. Es muy chistoso ver todo desde aquí en el escenario. También un poco triste a tiempo medio. Estoy como, sí, veo esas manos. Gracias por tu mano. Y veo a las personas en esa fila, están volteando alrededor con una mirada horrible en su cara. Como: oh, querido Dios, no, por favor, no me pides que ora por ellos. Oye, necesitamos un doctor por aquí. Alguien necesita ser salvo a mi fila. Y los doctores y las enfermeras de una fila tienen que recorrerse a otra fila solo para entregar al bebé cristiano nuevo. ¿Están conmigo? Aquí está la última lección, número 7. Lecciones de un zombie. No importa qué tan bajo caigamos, o qué tan ajenos o muertos nos volvimos, Dios siempre nos va a restaurar. Amén. Gracias. No importa qué tan bajo caigamos o qué tan ajenos o muertos nos volvimos, Dios siempre nos va a restaurar. ¿Qué es lo que vimos que pasó en Eutico, en Hebreos, en Hechos, capítulo 20, versículo 10 a 12? Mira, pero Pablo bajó y se tendió sobre él. ¿Recuerdas cuando el monstruo del doctor Frankenstein cobró vida? ¿Qué era lo que se decía? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Recuerdas? ¿Has visto la película? Solamente yo soy el malo. Está bien para ver Frankenstein de los 60. Y después de abrazarlo dijo: no se alarmen porque está vivo. Y después Pablo volvió a regresar al tercer piso y predicó hasta que salió el sol. Un día vamos a hacer eso aquí en esa iglesia. Versículo 11. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Y entonces se marchó. El muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. ¿Quién necesita consuelo esta mañana? La Biblia dice que Sansón, los últimos días de vida, recuerdas que le sacaron los ojos, pero su cabello había crecido. Y entonces, después que le pregunte al servidor que lo guiara a los pilares de la construcción, su fortaleza regresó. Y la Biblia dice que mató a más filisteos ese día que otros días que ha vivido. Mató a más enemigos de la fe que otros días que ha vivido. Jueces, capítulo 16, versículo 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los había matado durante su vida. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Dios está de tu lado. Dios está de tu lado. ¿Cuántos creen eso? Levántate, levántate. Dios está trabajando en tu vida. Se está moviendo a su favor. No sean dormilones de reino. No sean zombies. Ten conciencia. Consciente de lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Vamos a orar.